Quédate al medio.
En Suena Tremendo, la profesora Susana Mangana disecciona...
Disecciona la realidad de Medio Oriente. Suena Tremendo.
Quería saber, Juanchi, en este momento, ¿cómo está recepcionando a alguien con una espica así, medio, medio baqueteada en el medio del campo, esta canción?
Master of Puppets, y debe estar escuchando. Y sí, con una espica así, media baqueteada.
Una bola de sonido.
Y sí, sí, sí.
No está pudiendo disfrutar.
Casi como de... una señal alienígena. Master of Puppets de Metallica, disco emblema del thrash metal. Gran disco.
Gran disco, gran tío.
Cuando los discos vendían discos. Te das cuenta que esto que vos escuchás y que decís bola de sonido, no sé qué, vendió, no sé, 7 millones de discos, ponele. 8 millones de discos vendió el Master
Abajo
of Puppets.
Abajo de la pata, sí.
Ahora un Master of Puppets, bien 300.000 discos venden.
Y tira cañitas.
Como mucho. Sí, sí, sí. Totalmente. El maestro de la mascota.
Susana Mangana, ¿es amante del metal, no?
No, del metal no. Yo vengo con una queja. La semana pasada estabais diciendo los dos qué música os había marcado en la niñez y cómo era Pecos Vilera y todas estas canciones. Y yo pedía por mensaje de texto Heidi, Heidi, y nadie me daba pelota. Yo vengo de la etapa de Heidi. Ay, la de Abuelito Dime Tú, pero no me hagas cantar que soy muy mala cantando. No, Abuelito Dime Tú, eso marcó mi infancia. Yo era una mezcla de Cerdita Peggy, de Barrio Sésamo, y con el corte de pelo al estilo Heidi. O sea, imagínate, lo tengo grabado.
Mira.
Sí, sí, sí. Eso es lo que recuerdo de mi infancia. Y también al niño este italiano, Marco, que buscaba a su mamá y que se viajaba el mundo buscando a su mamá, todo muy lacrimógeno.
Un bajón.
Sí, sí. Yo soy de la etapa de la serie es como La Casa de la Pradera, con Michael Landon y la
Casa de la Pradera, que acá tenía otro nombre, obviamente.
¿Cómo era?
La familia Ingalls.
Eso, la familia Ingalls. Bueno, ya sabéis que en España lo de los nombres en inglés no lo llevamos bien. No se dice John Wayne, sino John Baine y Marilyn Monroe. Y Stuart Hanger, y había que entender ahí de mi padre que se refería a Stuart Granger. Y bueno, pero el caso es que yo pertenezco a esa etapa, La Casa de la Pradera y Heidi.
Heidi, muy bien, sí.
La próxima vez que lo tengáis en cuenta, el sonidista, que me ponga
esa
canción.
Pero es que como no sabemos cómo es la canción...
Claro,
no
vamos a poner la de Abuelito, dime tú. Pero ya no me hagas seguir. Exactamente.
Era el libro preferido de Adolf Hitler, Heidi. La niñez.
No me digas, sí.
Creo que sí.
Era bueno. Los montes de Austria.
No era de Suiza, eso los Alpes suizos.
La versión edulcorada, que llegaba.
La verdadera versión de Heidi nació en Austria y tenía bigote.
Perdón, la otra canción que a mí me gustaba mucho era la de los tres payasos: Gaby, Miliki y Fofó. Y luego Miliki.
Clásico.
Todo lo que venía de los tres payasos es de mi época.
¿Cómo era la de los tres payasos?
Espérate. Y luego estaba la abeja maya. Me va a venir la de los payasos, espera.
Sí, la de los payasos.
Sí. Había una vez un circo que cantaba siempre una canción al frío y al calor. En fin, no me hagáis cantar que no lo hago nunca.
¿En qué año estamos hablando?
Uy, mira, yo soy del 69. O sea, que estamos hablando de la década del 70, cuando yo era chiquita.
Todavía estaba Franco, digamos.
Sí, Franco murió en 75.
Fue los últimos vestigios del franquismo,
claro,
fue Miliki.
Yo debo reconocer que no lo recuerdo para nada, ¿no? O sea, era muy chica, entonces no tengo una vivencia vinculada a esa imagen.
Bueno, Franco dice que iba siempre al baño con un cómic de Heidi.
Con un cómic, qué malo, habrá ido con Mortadelo y Filemón.
Que con Zipi Zape y el botón
de Zipi, eso sí, esos eran buenos, pero Mortadelo y Filemón más todavía.
Bueno, Susana, nos metemos en el
nos
Ramadán.
Nos ponemos serios, que hoy tenemos un poquito más de tiempo y quiero hablar del Ramadán, quiero hablar, desmitificar un poco todo lo que vincula al ayuno, porque la gente habla del Ramadán como si fuese en sí mismo el ayuno, y no lo es. Es el noveno mes del calendario lunar, es decir, tanto musulmanes como judíos se rigen por un calendario lunar. Evidentemente que después, incluso a nivel de prensa, figuran los dos calendarios, el solar o el, si queréis, el gregoriano, y también el musulmán, ¿verdad? Pero entonces hay unos 11 días de diferencia, de decalage entre el calendario de ellos lunar y el nuestro, ellos teniendo 11 días menos, pero acaba de empezar hoy, hoy es el primer día del Ramadán, con lo cual los 1.300 millones de musulmanes que se adhieren o que siguen esta fe deben seguir, no los niñitos ni los ancianos, de ello vamos a hablar, pero masivamente deben entonces realizar el ayuno durante las horas diurnas. Es decir, va a durar un mes este Ramadán, porque estamos en el mes de agosto y por tanto va a durar lo que dure ese mes. Si cayese, por ejemplo, en febrero serían 28 días, pero en ese caso entonces tienen que guardar el ayuno y abstenerse de ingerir alimentos, líquidos, malos pensamientos y también relaciones sexuales en el matrimonio. Fuera del vínculo matrimonial ya sabemos que están penalizadas y están condenadas socialmente, ¿no?
¿Y malos pensamientos?
Sí, es decir, no sirve de nada ayunar si luego te vas a ir a pelear a la calle con tu vecino, si vas a iniciar una reyerta o proferir insultos, palabras altisonantes. Es decir, se tiene que buscar el sacrificio primero del cuerpo y luego del espíritu. En el Islam, igual que ocurre en el cristianismo y en el judaísmo, se busca la pureza de alma, pero también la limpieza. Los rituales de higiene, abluciones, etcétera, son para preservar la limpieza del cuerpo y del entorno próximo a la persona. Entonces, lo que se busca es que aquel que ayuna sienta y padezca el hambre, sienta la necesidad de comer como lo siente un pobre o una persona que no goza del mismo nivel de vida, por ejemplo, que uno. Pero además de eso, ese ayuno lo que busca es un momento de comunión con Dios, que la persona ore, que rece todas las noches, que lea el Corán, que entre en una especie de comunión, de cercanía con Dios, porque en el Islam se dice que no hay intermediarios entre el creyente y Alá. Digo se dice porque después vemos que en el Islam chií sí que hay un clero y una jerarquía eclesiástica muy bien establecida, y también en el Islam suní hay un cuerpo de notables del Islam, de sabios del Islam, que de alguna manera también son un clero. Con lo cual uno, cuando tiene una consulta, tiene una pregunta, acude al imam de la mezquita, que es aquel guía que lidera las plegarias, y por tanto yo niego que no exista un clero en el Islam. Me parece que hay. Lo que pasa que el creyente puede orar directamente y entablar esa conversación íntima con Dios, ¿verdad? Entonces, es importante saber que durante este mes la persona tiene que buscar esa espiritualidad. Esto nace de una práctica que ya la tenía el propio profeta del Islam, Muhammad, porque él acostumbraba a retirarse a un monte, a una caverna, digamos, y meditar sobre la marcha de su pueblo. Él estaba aparentemente muy preocupado con la oligarquía de la Meca, con esa burguesía, si se quiere, que lo que hacía era capitalizar las creencias paganas de la gente que se acercaba hasta la Kaaba a idolatrar a los 360 iconos paganos. Él estaba muy preocupado por ese mercantilismo, y entonces ahí es donde va a recibir, a la edad de 40 años, en el año 610 de la era cristiana, la primera revelación de mano del arcángel Gabriel, el mismo arcángel que visita a la Virgen María. Entonces, bueno, como él
acostumbraba a retirarse... Tiene el monopolio, ¿no?, de las epifanías.
Sí, él tiene el monopolio, pero yo creo que es también una manera de hacer entender a la gente de aquel momento algo que ya se había defendido en otras, civilizaciones, en otros credos. Pero bueno, con esto quiero decir que es una práctica que emana de un ritual que también tienen los judíos. El ayuno existe también en el cristianismo, sobre todo en el católico que conozco, tenemos el ayuno, ¿verdad? Como igual que tenemos la cuaresma y hay algunos alimentos, como por ejemplo todos los viernes no comer carne, evitar la carne. Luego lo que pasa es que la gente se olvida y no lo practicamos todos a rajatabla. Pero no es algo tan difícil de llevar a cabo. No penséis que es algo que realmente la persona se adelgaza o se pone enferma, no. Como luego, al caer el sol, tienen que comer y tienen toda la noche para poder comer, la idea es que rompan de una manera frugal ese ayuno, que no se atiborren a comida, pero eso también va mucho en las costumbres de cada hogar. Es decir, el Ramadán, y de eso quería hablar, no se vive igual hoy en Marruecos o en Egipto que, por ejemplo, en Arabia Saudí, donde hay una rigidez y un conservadurismo de la sociedad mucho mayor. Tanto en Marruecos como en Egipto es un mes también de regocijo, es un mes de algarabía, porque es un mes dedicado también a los festejos, a juntarse juntarse con la familia, con las amistades, con los vecinos. Los padres invitan a los hijos casados, vienen con los niños. Entonces se adorna la mesa, las amas de casa o las jefas de hogar invierten mucho dinero y tiempo buscando no solo candelabros, sino también ingredientes exquisitos, digamos, para elaborar platillos especiales para Ramadán, como por ejemplo dulces. Y entonces esto hace que sea como una especie de nuestra celebración de la Navidad, pero más extendida, es decir, durante un mes. Entonces también se preparan programas de televisión específicos para ese mes. De hecho, es un mes donde abundan las series de época, pero también, digamos, la narrativa épica, ¿no? Exaltando los valores de antaño de los árabes, las grandes batallas que ellos conquistaron territorios o ganaron a otros imperios. Entonces, bueno, otras veces hay como programas de varieté, ¿no? De preguntas y respuestas, pero se busca esa espiritualidad también en el contenido, en el formato de esos programas televisivos.
Un minuto para ganar, por ejemplo, pero con pan de pita.
Claro, con digamos, sí. De repente con gente que no vaya tan ligera de ropa, digamos, ¿no? Es decir, buscando un poco mantener la moral.
No, pero para ganar no va gente.
No, pero digamos...
No,
digo que en el minuto para ganar, pero quiero decir que hay gente que de repente viste al estilo uruguayo y las mujeres pueden ir de bretela. Ya eso no estaría tan bien aceptado, sobre todo en el mes de Ramadán. Pero como digo, hay países donde, por ejemplo, Egipto, va a salir los jóvenes, los varones, se van a juntar para jugar una partida de parchís o, por ejemplo, de ajedrez o de backgammon, como le dicen ellos, y luego jugar también al fútbol justo antes de ir a romper el ayuno y comer con la familia. Se vuelven a juntar de noche y pueden fumar la pipa, por ejemplo, el narguile, algo que cada vez molesta más en países del Golfo Pérsico y se intenta prohibir, a pesar de que es una costumbre muy arraigada, ¿no? Entonces, depende mucho de ese conservadurismo y del rigor social de cada país cómo se viva ese Ramadán.
En Siria ahora, algo gobierno sirio, el ejército, le importa tres pepinos el Ramadán.
Porque... Seguramente ahora y siempre, digamos, los derechos del ciudadano en los países árabes, ya sabemos que hay libertades conculcadas, que hay libertades que han sido evidentemente violadas sistemáticamente, pero esto también tiene que ver, lo hemos dicho, con la actitud de un gobierno que es débil, es un gobierno que ha perdido la legitimidad y entonces apela al terror, apela a la represión.
Y reprimiendo en el Ramadán, no se van a granjear más enemigos. Todavía porque
y bueno,
están violando las leyes religiosas.
Claro, evidentemente que, pero igual ellos ya creo que de perdidos al agua, ¿me entiendes? Ellos creen que vía la represión van a
es
poder...
Es el manotazo del ahogado.
Lo que pasa es que reprimiendo van a conseguir... los ciudadanos están indefensos, no tienen armas. No digo que no haya después manipulación por parte de algunos grupos, como también puede que ya esté habiendo por estas horas en Egipto. Sabemos que en Egipto se dio unión allí en la Plaza Tahrir, la Plaza Liberación, tanto cristianos como... musulmanes como probablemente ateos, ¿verdad? O sea, la religión no fue un elemento importante a la hora de que germinase ese espíritu de revolución, de revuelta. Pero también yo creo que ahora, pasados los meses, transcurridas varias semanas, donde no ven avances, es ahí donde los grupos políticos empiezan a hacer su juego. Y dentro de esos grupos políticos los hay de base religiosa, ¿verdad? Con un lema religioso. En Siria, por ejemplo, Bashar al-Assad, el presidente, prometió poder formar nuevos partidos políticos, pero dijo que de ninguna manera iba a aceptar, o sea, está prohibido y va a seguir siendo prohibido tener un lema religioso, con lo cual es desconocer la realidad de estos países. Y eso que Siria no es un país donde la hermandad musulmana haya podido crecer porque se la reprimió, se la aniquiló prácticamente en 1982 en Hama, una de esas localidades que está siendo duramente reprimida también por estos días.
Bien, nos tenemos que dar por acá, Susana, un mensaje que llega de un oyente, dice: profesora, yo era fan de Sylvie Bartolomé están en el 62 en Bugi, actual Beija o Beija,
sí.
No sé si estoy leyendo bien, en Argelia, estamos hablando de sí. Locaciones de Argelia, ¿no? Dice, yo era fan de Silvio Bartán en el 62 en Argelia tomando un café, veo una rocola con monitor disco de mi fan, se imagina después de repetirla varias veces, se quedó sin árabes el café y firma un marino.
Un marino. Bueno, interesante esta apreciación. Hay mucha gente que, el otro día también en San José, hay gente que me decía que todo lo que fue la guerra de Argelia se siguió bastante desde Uruguay, ¿verdad? Como que hubo gente que se sintió identificada con esa guerra de independencia, hubo gente que marcó también la política argelina. No sé si sabéis que hubo una uruguaya asesorando al Ministerio de, creo que era el Ministerio de Agricultura allí, me parece, para la reforma agraria. Entonces, bueno, interesante. Yo
bueno,
no lo seguí,
la guerrilla urbana uruguaya también sentía y seguía de cerca todo lo que pasaba en Argelia, ¿no?
Exactamente, exactamente. Encuentros, me parece, ¿verdad? Estamos hablando del año 1962, por lo tanto me pilla... Todavía no había nacido,
no,
por
no
suerte, ¿verdad?
Pero
aprecio el mensaje del oyente.
¿Cuál es la película muy famosa esa de sobre el... La guerra, la guerrilla en Argelia?
Cualquiera un día tenemos que
de un
hablar
director también que hace
de
muchas
cine.
Películas de tinte político, pero
es un clásico sobre la...
Pero francesa, dices.
Sí, claro, sí, claro. Una película francesa sobre la rebelión argelina.
Claro.
La batalla de Argelia.
La batalla.
Bien, Oscar, bien.